Buenos días y buenos días a toda tu amable audiencia.
Doctora, hay que ponerse repelente tempranito y a la tardecita, ¿verdad?
Sí, señor. Repelente a la mañana temprano, o por lo menos depende del tipo de repelente, cada 6 o cada 12 horas. Uh-huh. Y tenemos que dormir bajo mosquitero otra vez.
¿Y si no abro mi pieza y esas cosas, no cuenta?
Puede ser. Pero hay que ver, porque el mosquito de Aedes allí tiene un mosquito bastante silencioso, quietito, sigiloso.
No, es ese mosquito que vuela todo el tiempo y que hace ruidito, doctora.
No, es el mosquito que no te deja dormir y que te canta en el oído. Ese es el culex. Ese no transmite el dengue. El que transmite es el Aedes aegypti, que tiene un vuelo bajito, generalmente está debajo de tu cama, debajo de tu mesa, detrás de tu cortina.
Doctora, ¿qué pasa con los edificios? ¿Hasta qué piso pueden subir los Aedes?
Y ahora en ascensor pueden subir.
Ah,
también hasta el último piso. Sí, es más, por eso siempre, cuando estamos en lugares de frontera, decimos, tienen inmunidad diplomática. Sí. Pueden venir en el avión, pueden venir en el barco.
Claro.
Pueden viajar con nosotros en nuestro auto y se va de Asunción a Encarnación o de Asunción a San Bernardino.
Doctora, ¿y cuál es el producto químico que yo podría comprar o en una agroveterinaria, en una despensa, en un supermercado, o el producto que debe contener el químico que mata al Aedes?
En realidad, y muy, muy buena es tu pregunta, lo que nosotros recomendamos con Cenepa, y por eso es que nosotros decimos salvavidas sin criaderos, el mejor producto y que no es químico para poder combatir esta enfermedad es la destrucción y la eliminación de los criaderos. ¿Por qué? Porque el mosquito adulto vive 30 días. Si vos destruiste y eliminaste todos los criaderos en tu casa, no vas a tener mosquito en tu casa de la Aedes aegypti. Es mucho más natural, es mucho más ecológico que andar tirando este veneno. Se puede comprar los insecticidas aquí en los supermercados, se pueden comprar, pero generalmente va a ser un poquito más psicológico para vos o tu familia. Pero acá lo mejor que podés hacer es eliminar y destruir cualquier recipiente que pueda tener acumular agua. Y como decimos nosotros, 10 minutos de tu tiempo recorrer tu casa, observar si tenés algún criadero, que es cualquier recipiente que pueda acumular agua. Ahora cuando hay muchas lluvias frecuentes, de repente en las canaletas de las casas a veces se tapan por las hojas. Mm. Otro dato importante, hoy llueve mucho y a veces con tormenta, y eso lo hemos visto nosotros, muchas familias tienen tanques de agua, a veces las tapas de los tanques pueden volar y eso es un criadero. Entonces, doy siempre este ejemplo. A veces tenemos nuestro quincho en el fondo de nuestra casa que usamos una vez a la semana. El water de esa casa que no se usa, eso es un criadero, porque en verano, en 5 días ya podés tener de huevo a adulto. O sea, yo creo que acá comienza más que nada por una conciencia y por recorrer nuestras casas y poder... Es más, y si hablamos del cuidado del medio ambiente y el cuidado ecológico, tratar de volver a las costumbres anteriores, o sea, no usar tanto descartables. Es más, te voy a dar un dato muy importante. En la década del 40, todos los países de las Américas han logrado la eliminación de la Aedes aegypti. Esto se dio con una gran... O sea, en los años 40...
Está
los
bien.
Países de América,
doctora,
han logrado la eliminación de las Aedes.
Mira, yo todos los días me tomo el tiempo de, aunque sea revisar, si no tengo nada que eliminar, por lo menos revise. Pero como usted me dijo que puede estar debajo de mi cama, ahí no puedo eliminar el criadero, pero ¿qué producto químico debe contener lo que compro del supermercado que le mata a ese mosquito que está bajo mi cama?
Sí, existen, no puedo dar marcas, pero los piretroides, que son los que generalmente tienen la mayoría de los insecticidas que se compran, no son efectivos, porque los piretroides sí nosotros hemos determinado que ya son resistentes al mosquito Aedes aegypti. Entonces puede ser el clorpirifos, que es otro de los...
¿Cómo de es, los doctora?
Clorpirifos.
¿Hay marcas que comercializan eso, doctora?
Yo no creo que hayan marcas que puedan comercializar eso. Nosotros eso lo tenemos aquí en Cenepa. Hay algunas de las familias de los piretroides que pueden... la permetrina es dentro de la familia de los piretroides, la permetrina es el que realmente produce gran resistencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la utilización de esto, y así como le digo, sigue siendo la destrucción y la eliminación de los criaderos una de las mejores estrategias.
¿Cómo me dijiste?
Clorpirifos.
Clorpirifos. Estoy anotando para buscar más información. Doctora, bueno, ¿cómo estamos con las notificaciones? En estos días usted nos dijo acá junto a Juan Cáceres Troche que si llegamos a sobrepasar las 2.200 notificaciones por semana, sí es un problema para la salud pública.
Sí, de hecho que esos son los datos y los reportes que nosotros hemos analizado con las últimas epidemias, la epidemia del 2013, la epidemia del 2016, que fueron las dos epidemias grandes que tuvo el país, que tampoco se declaró emergencia sanitaria. Lo que pudimos analizar en base a estos datos es que cuando sobrepasa de 2.200 notificaciones, es el punto de corte en donde es más complicado contener la epidemia. Y que a partir de 2.200 notificaciones, esto puede pasar a 3.000, a 5.000, a 7.000, 10.000 y 15.000, que es lo que nosotros desde Vigilancia están diciendo, que por eso decimos que probablemente el pico más grande de la epidemia se puede dar en la última semana de enero y la primera de febrero. Eso es lo que nosotros esperamos.
¿Y y a qué hora hoy dan los datos?
A las 7 de la mañana vamos a estar haciendo esta conferencia de prensa para dar todos los datos actualizados.
Bueno, vamos a estar atentos, doctora Barano.
Doctora, por otro lado, se habló mucho del laboratorio de Cenepa que no está funcionando. ¿Qué problema está teniendo y qué tipo de estudios hace este laboratorio?
No. De hecho, que ese problema ya está subsanado. Uh-huh. Era un problema de instalación eléctrica. Pero yo quiero aclarar, y lo ha dicho el propio Mourinho, en primer lugar, puede formar parte de lo que es la estrategia de gestión integrada. No hay ningún país del mundo que utilice esta tecnología para predecir una epidemia, porque es una tecnología muy cara. Es un laboratorio de primer mundo y donde se utiliza tecnología bastante cara para poder hacer, y se lo hace siempre en periodos interepidémicos. O sea, durante una epidemia esto no tiene ninguna validez. Se hace, y lo he dicho también el propio Mourinho, nosotros hicimos un estudio en algunos barrios en septiembre, en junio, julio, o sea, se hacen periodos interepidémicos. Y de acuerdo a esos análisis también nosotros hemos como que adelantado. Nosotros desde cuándo que le venimos diciendo a las personas, cuídense, está la epidemia, va a haber el brote. Desde septiembre, octubre fue la primera alerta epidemiológica, y no es una herramienta habitual para predecir lo que va a pasar. Dentro de lo que nosotros hablamos de estrategia de gestión integrada, y no es tampoco como una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud utilizar este tipo de tecnología para predecir una epidemia.
Doctora Barán, que tenga buen día.
Muchas gracias igualmente.
Hasta luego.